Hola, qué gusto poder saludarlos. Qué feliz que estoy de compartir este tiempo con ustedes. Gracias por permitirnos, al equipo y a mí, entrar en sus casas y hoy poder hacer de las cosas más maravillosas que se pueden hacer, abrir la palabra y dejar que su palabra empiece a confrontarnos, a impulsarnos, a desafiarnos, a seguir tomando decisiones. Estamos en un momento de la historia de la humanidad donde los requerimientos nos empujaron a dejar de hacer lo que amábamos hacer, lo que era, lo que significaba para nosotros una de las mayores expresiones de amor. No te puedo abrazar y a mí me encanta abrazar y que te suenen bien los huesos, ni darte la mano, ni agarrarte de la cabeza. Y de repente todo ahora es, sepárense, distancia social. Y la pregunta ahora es, ¿cómo hacemos para poder expresar amor cuando ahora la circunstancia nos está diciendo separados, lejos, máscaras, no se hablen, no se toquen? Y me encanta lo que dice Pablo en 1 Corintios. En medio de circunstancias difíciles, no como las que estamos viviendo, otras, tal vez más difíciles, que él dice en el versículo 1 en el comienzo, que el amor, en medio de lo que estemos viviendo, aunque nos hayan separado, que el amor sea la meta más alta. Hoy quisiera hablarte para que entiendas perfectamente cómo Dios nos ama y que tengas la capacidad de amar al prójimo de la manera que Jesús está esperando que lo ames y no como el mundo propone que ames. Necesitamos volvernos expertos del amor de Dios, profesionales del amor de Dios. Y mi sueño es que tus seres queridos, los que te están rodeando, los que están sentados alrededor tuyo, no digan, cuando vos le decís, los amo, no digan, ay, papá lo está diciendo porque el contexto, todo lo que estamos viviendo, el atardecer, el hotel, todo está bien. No, cuando salga un te amo, un los amo, no tenga que ver con lo que vivís, sino con la capacidad de amar de Dios. Por eso, no tenemos que inventar nada. No tenemos que crear nada, sino que hoy quisiera con ustedes descubrir el modelo perfecto, extraordinario de amor. Ya Jesús fue claro y nos mostró el camino y la forma. Mira lo que dice Juan 13:15. Yo les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Escucha esto. Nunca podremos amar a otros de una manera completa y madura hasta no entender esa gracia extraordinaria de Dios, cómo nos ama a Él, porque no puedo dar ni lo que tengo ni lo que no conozco. Solo cuando entiendo, cuando siento, cuando comprendo el increíble, inmerecido, audaz e indescriptible amor de Dios, lo experimento en mi vida, entonces ahora sí estoy capacitado para amar a los demás. Por eso la pregunta que quisiera responder con ustedes es la siguiente. Pastor, me separaron. No nos podemos ir a la iglesia, tenemos que estar todos acá, 6 pies, máscara. Pastor, ahora todo es Zoom, es frío. ¿Cómo hacemos para amar a los demás en este momento donde se necesita amor, como Jesús me ama a mí? Entonces, quiero hablarte de 4 pasos. Quiero que te agarres su pluma, quiero que te agarres un lápiz, quiero que agarres papel y que escribas. Está comprobado el 70% de lo que te voy a decir hoy, en 2 días te lo vas a olvidar. Si te pregunto de qué hablé, vas a decir del amor. ¿Y qué pasaje? No recuerdo, de la Biblia. No, ya sé que prediqué de la Biblia. Pero ¿de qué parte? No recuerdo. ¿Por qué? Porque te lo vas a olvidar. Y no porque no prestaste atención, porque hay mucha distracción. Así que lo mejor es que anotes y esto lo guardes. ¿Estás listo? 4 puntos. Antes déjame orar. Gracias, Padre, por el privilegio que me das de estar hoy en este lugar, hablando a tanta gente amada que ahí está fielmente, responsablemente sentado, queriendo ser impactado por tu palabra, necesitando ser alimentado por tu palabra. Por eso hoy mi clamor es para que seas tan claro, tan preciso, que convenzas cada corazón a tomar decisiones y no amar como el mundo propone, sino como tú, Jesús, nos enseñaste a amar. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahí va. Número uno, ¿cómo hago para amar a él o ella, al prójimo, como Jesús me ama a mí? Número uno, aceptando a él o ella como Jesús me acepta. Aceptación. Los seguidores de Jesús deberían, y voy a usar el verbo, la forma verbal, deberían ser las personas que demuestran más aceptación con los demás. Pero tengo que usar la palabra deberían porque en realidad a veces no lo somos. Como las heridas, escucha esto, las heridas más profundas que las personas reciben provienen normalmente del rechazo, ya sea a través de humillación o de menosprecio. Como todos fuimos heridos en algún momento, entonces vivimos intentando evitar ser heridos nuevamente. Por eso, todos, incluyendo los que seguimos a Cristo, incluyendo a todos los pastores, escucha esto, no nos enfocamos a veces en hacer o decir cosas para aceptar a alguien, sino que nos esforzamos en hacer o decir cosas para que los demás me acepten y por favor no me vuelvan a lastimar. Por eso somos capaces de hacer cualquier locura con tal de ser aceptados. Por eso, ¿te acordás antes o a lo mejor ahora? Es que venían algunos y te decían, ¿a qué no te animás a...? Y uno y lo hacía o lo hace. Y no tanto porque quisieras hacerlo, sino, y no porque estás convencido, sino porque el temor es que te rechacen. Yo era muy tímido de chiquito, me acuerdo de mi sexto, séptimo, octavo grado, y yo era de los candidatos. A ver, Esteban, que lo haga Esteban. Y yo lo hacía. ¿Por qué no hablas con ella así? ¿Por qué no haces esto a eso? Atrimate esto a la maestra. Metele esto. Y yo iba. Pero el temor era el rechazo. No es que yo sabía que lo que estaba haciendo estaba bien. Por eso la única manera de aceptar a los demás sin que esto me afecte es tomar antes que nada conciencia de cómo Dios me acepta a mí. Porque si yo no entiendo cómo me acepta, difícilmente voy a aceptar a los demás. Juan 6:37 dice, todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que viene a mí, que dice, no lo rechazo. Es una afirmación sin ninguna clase de condición. No sé si alguna vez preguntaste o te preguntaron, ¿aceptaste a Cristo en tu vida? En realidad, la primera pregunta debería ser, ¿crees que Jesús ya te aceptó? Porque de nada sirve que lo aceptes a Él y que no te sientas aceptado por Jesús, porque te la vas a pasar rechazando a los demás como supuestamente vos crees que Jesús te rechaza. Así que cuando vos decís, quiero vivir una relación contigo, Jesús, tenés que estar convencido que así como sos, Jesús te aceptó. No existe en la Biblia algo parecido. Te voy a amar, hijito, sí. Te voy a amar porque jamás. Mira lo que existe. Romanos 5:8. Dios, no obstante, nos demostró su amor al enviar a Cristo a morir por nosotros. Y en vez del por qué dice, aún. Sin embargo, no importa, aún. Cuando éramos pecadores. Él nos ama no por quienes somos, sino que nos ama por quien es Él. Dios no tiene amor. Dios es amor. Por eso urge entender esto, porque el mundo siempre nos va a amar poniendo condiciones todo el tiempo. En cambio, Dios ama incondicionalmente a pesar de nuestros pecados. Hay 7,000 millones de personas en el mundo. Y te aviso algo, te doy la noticia, no le vas a agradar a todo el mundo. Y más de uno te va a rechazar. ¿Y qué importa? Mira lo que dice Tito 3:7. por su gran amor, ya Dios nos aceptó. Disfrútalo. Y nos dio la seguridad que tendremos la vida eterna tan esperado. Si no lo entendés, es imposible que puedas aceptar a los demás. Él siempre nos va a declarar a vos y a mí aceptables. Dios nos acepta por gracia. Esa bendita gracia jamás nos va a aceptar por conducta. Y no le des más vuelta. Nosotros somos los que aceptamos por conducta y perdemos gracia. Ahora, te tengo que hacer una aclaración antes de pasar a mi segundo punto. No es lo mismo aceptación que aprobación. Ambas son muy diferentes. Jesucristo nos acepta completamente y nos ama, pero eso no significa que Él aprueba todo lo que hacemos. Pero pastor, ¿esto quiere decir que puedo aceptar una persona y no aprobar su conducta? Claro que sí. Mirá lo que leemos en Juan 8. Un día Jesús estaba enseñando en el templo, venía bien temprano desde el Getsemaní, caminando, se metió en el templo, comenzó a enseñar y se acercan unos líderes religiosos que en realidad le querían tender una trampa y le preguntan lo siguiente, versículo 4. Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés leemos que se nos ordena apedrear a esta clase de mujeres. Y acá viene la pregunta. ¿Tú qué dices? Claro, en realidad a estos maestros de la ley no les importaba la mujer. Ellos querían saber cuál era la reacción de Jesús con esta mujer. Y era tanto que lo hostigaban con preguntas que en el versículo 7 Jesús se incorpora y les dice: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primer piedra. Y vos me decís, pero ¿qué es lo que quiso decir Jesús con esta frase? Mirá qué simple. Lo que Él espera de nosotros. Demostró aceptación y no aprobó lo que ella estaba haciendo. Lo primero que Jesús hizo fue defender la dignidad de la mujer. Hasta a través de esta frase es como si Él hubiera dicho: no voy a permitir que nadie maltrate a esta mujer de esta manera. No me importa lo que hizo. Y todos se fueron. Por eso cuando vos y yo acudimos a Jesús con toda una vida arruinada, llena de faltas y de pecados, Él nunca te va a decir: lo sabía, te lo dije, te lo advertí, ahora agárrate. No, Él nos va a aceptar y va a defender nuestra dignidad como la mujer de la historia. Y luego, esto es extraordinario, porque luego que todos se fueron y la defendió en público, Él ahora viene una charla privada, que es extraordinaria. Mira a la mujer y le dice, versículo 10, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Y la mujer le dice: nadie, Señor. Entonces, acá viene aceptación. Tampoco yo te condeno. Ahora la segunda parte, reprobación, porque no estaba bien lo que estaba haciendo. Vete y no lo vuelvas a hacer. Con eso lo dejó claro. Te acepto, pero no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Oh. ¿Te imaginas si uno de nosotros era Jesús? ¿Cómo hubiéramos actuado? ¿Te puedo confesar yo cómo hubiera hecho? Primero la confrontaba a ella, después al hombre con quien adulteró, después llamaba a los cónyuges de cada lado y después les hacía estar en consejería por meses y leer 10 libros de santidad. A veces estoy aprendiendo que no es necesario hacer que la gente se sienta más culpable, porque el pecado avergüenza demasiado y te hace perder lo más valioso de tu vida como para sumar más culpabilidad con palabras confrontativas. Fíjate, Jesús, ¿cómo? No lo hagas más. Yo no te condeno. Cuando uno llega a los pies de Jesús con todos sus pecados, errores y faltas, Él no va a aprobar lo que hicimos, pero nos va a aceptar como somos. Y me imagino a Él diciéndonos: realmente, Esteban, puedes ser mejor que eso. Creo que hay un propósito en tu vida. Quiero que me sigas y te pido que no lo vuelvas a hacer más. Me aceptó, pero me dejó en claro que no está de acuerdo y no aprueba lo que estaba haciendo. Jesús jamás ataca ni humilla. Él reprueba, pero nos levanta y nos acepta tal cual somos. Estás feliz como yo, ¿no? ¡Ja! Número dos, entonces, ¿cómo amo al que está cerca tuyo? Acéptalo como es. No vas a reprobarlo en todo, no vas a probar todo lo que hace, pero acéptalo como Jesús te acepta. Número dos, tenés que valorar como Jesús te valora. ¿Cuánto alguna vez te pusiste a pensar qué es lo que define tu valor? ¿Lo que tenés? ¿Lo que lograste? ¿La popularidad? Te recuerdo que un virus nos igualó a todos. Nadie se salva de lo que estamos viviendo. Así que lo que el mundo definía que era valioso, ahora se desvalorizó. Entonces, ¿qué nos da valor? Agárrate de esta. Mirá, me tengo que parar bien para decir esto. Mirá, que entiendas bien qué te da valor. Número uno, Dios te creó y después de crearte rompió el molde. Eso no es valor. Jesús ocupó tu lugar y murió en la cruz. Y era en tu lugar y mi lugar. Y dijo, momento, es tan importante para mí que yo voy a ocupar su lugar. Eso no es valioso. Mirá el valor que nos da el Espíritu Santo que vive en nosotros. Ahora me estás escuchando, el Espíritu Santo está en tu vida. Eso te da valor. Y el valor nos lo da el saber que vamos a vivir por la eternidad y que somos coherederos. Más valor. Mira lo que dice Lucas. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguna de ellos. Así pasa con ustedes, con vos y conmigo. Hasta los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, pues ustedes valen más que los pajarillos. Hay dos factores que le dan valor a un objeto. Primero, ¿quién lo hizo? Y no te podés olvidar que Dios te diseñó antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Ya Él te había puesto nombre. Pablo dice, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Hechura viene de una expresión griega que significa obra maestra. Sos una obra maestra, sos un poema, sos una obra de arte. Y no lo digo yo, lo dice Dios. Y en segundo lugar, lo que te da valor es cuánto está dispuesto a pagar alguien por tu vida. Y el valor nos lo da Cristo porque Él murió en la cruz en nuestro lugar. Primera de Pedro 1, 18, 19. Para liberarnos, Dios no pagó ni con oro ni con plata, porque esas no son cosas que duran. Al contrario, pagó para liberarnos con la sangre preciosa de Cristo, porque cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero perfecto y sin manchas. ¿Quieres saber cuánto valés para Dios? Mira la cruz. Jesús se dejó golpear, recibió latigazos, soportó torturas, insultos, clavos en sus manos, clavos en sus pies, solo por amor a cada uno de nosotros. No me digas que alguien hace mucho o hace poco te dijo que no valías nada. Perdónalo, porque seguramente te lo dijo en un momento de enojo. No sabía lo que estaba diciendo. Y más, te tengo una noticia. Te mintió. Valés tanto que Dios te escogió, te diseñó y envió a su único hijo Jesús para que Él ocupe tu lugar en la cruz. Él no tenía que morir, Él no tenía razón para estar allí. Sin embargo, Dios nos ama tanto que nos liberó de la muerte. ¿Sabías algo? Cuando lleguemos al cielo, las únicas cicatrices que vamos a ver van a ser las de las manos y las de los pies de Jesús, para que por la eternidad jamás nos olvidemos cuánto valor tenemos para Él. El desafío es este, 1 Pedro 2:17. Traten a todos con respeto, amen a los hermanos, honren a Dios y respeten al Rey. Hay dos maneras para hacer esto, es escuchar y mirar. Cuando yo escucho, miro, pero no hablo. Porque escuchando y mirando, valoro a la gente. Por eso Jesús escuchó y miró al joven rico. Jesús escuchó y miró a Nicodemo. Jesús escuchó y miró a la mujer adúltera. Porque cuando las miraba y las escuchaba, les estaba diciendo, cuánto te amo, cuánto valor tienes para mí. El amor mira y escucha. ¿Estás conmigo? Estás anotando en tu lista, ¿no? Primero, aceptación. Segundo, valoración. Tercero, ya voy a terminar. Perdonar como Jesús me perdona. Sigo escuchando a personas pensar que este COVID, que este virus, es consecuencia del enojo de Dios por el pecado del hombre. Te tengo una noticia. Dios no nos guarda rencor. Jesús ya pagó en la cruz por todos nuestros pecados y no tenemos que pagar nada. Fuimos libres. Jesús pagó por todos. Por eso, escucha esto, si no dimensionás la manera en que Él nos perdona, entonces va a ser muy difícil que puedas perdonar a tu prójimo. Déjame leerte entonces Isaías 43, 25, para que veas cómo Jesús, cómo Dios nos perdona. ¿Estás listo? Yo que soy tu Dios, borraré, agárrate de esto y subrayalo, borraré todos tus pecados. Y número dos, no me acordaré más de tus rebeldías. ¿Sos consciente de estas dos acciones? Borrar y olvidar. Dios planeó de antemano, antes de que vos y yo naciésemos, la manera que nos iba a perdonar y todavía no habíamos pecado. Él conoce todo lo que hacemos, todos los pecados que voy a cometer, porque nada es sorpresa para Él. Él nunca nos va a decir, estoy desilusionado de lo que hiciste, nunca lo hubiera imaginado, jamás lo va a decir. Dios, aún sabiendo de antemano todo lo que yo iba a hacer, lo malo, planeó perdonarnos por medio de Jesucristo. Por eso nuestro perdón nos llega por gracia, decir conmigo, gracia a nosotros. Pero no fue gratis, porque Jesús pagó el precio y fue costoso. Esto significa que el perdón de Dios es incondicional, completo, permanente, eterno. El perdón que llega a nuestras vidas por medio de su gracia. Solo cuando dimensiono, escucha esto, y reconozco el hecho de que he sido perdonado sin merecerlo, entonces obtengo la capacidad y la fortaleza para perdonar a otros. Pablo lo tenía tan claro esto, que él escribe en Colosenses 3:13. Sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense. Y si hubiera terminado acá, hubiera sido no tan complicada la cosa porque el perdonar es muy ambiguo. Por eso aclara el final y le dice, no es perdonar solamente por perdonar. Es así como el Señor perdona a ustedes. Uy, acá nos metió una bronca porque es borrar y olvidar, borrar y olvidar. No sé si les pasa como a mí, que siempre yo exijo a los demás que sean tolerantes conmigo, pero me cuesta tolerar a veces los errores de los demás. Es que no es perdonar, porque perdonar no es tan difícil, lo complicado es perdonar como Jesús perdona. Ese es el desafío. Por eso, solo entendiendo su perdón, voy a tener la capacidad de perdonar como Él perdona. De lo contrario, voy a perdonar sin dejar de condenar. ¿Quién es esa persona que está necesitando recibir tu perdón? Tal vez llegó el tiempo de que te acerques a él, a ella, a tus hijos, al que no se merece. Pastor, si ustedes supieran, es que el perdón en realidad no es por merecimiento, es una necesidad. Yo no merezco el perdón de Dios, yo necesito su perdón. Entonces ahora, tal vez llegó el momento de que, entendiendo cómo Jesús me perdona, sin merecerlo yo, ahora reflejes lo que Él hace haciéndolo con tu prójimo. ¿Estás anotando tu lista? Número uno, aceptación. Número dos, valoración. Número tres, perdón. Y por último, quiero cerrar con estos pensamientos. Debo creer en los demás como Jesús cree en mí. Estamos en un momento de la historia donde vamos a encontrar más que nunca mucha inseguridad, mucha incertidumbre en las personas. Y, a ver, voy a corregir lo que estoy diciendo, no en las personas. Es el momento de la historia donde más inseguridades e incertidumbres estoy teniendo yo. Por eso estamos estudiando esto de la gracia y del amor. Y no solamente el amor, sino la capacidad en estos momentos de amar con esa gracia extraordinaria de Jesús a los demás. ¿Sabes por qué? Mirá, Pablo, lo voy a parafrasear. ¿Qué es lo que sucede con aquel que tiene la capacidad de amar como Jesús le ama? Escúchalo, disfrútalo. Lo voy a parafrasear. El que ama como Jesús me ama, el que ama, tiene paciencia en todo. Siempre es amable. El que ama como Jesús ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero, no es egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. ¿Por qué? Porque en medio de crisis, en medio de cárceles, en medio de prisiones de la vida, en medio de pérdidas, el amor es lo único que vive para siempre. Esto es lo que hizo Jesús. Él tenía esa capacidad de ver a la gente no como lo que era en ese momento, sino que Él los veía en lo que se podían convertir. Oh, Jesús miraba el potencial de todos los que le rodeaban. Él veía el propósito de Dios para sus vidas. Sacaba lo mejor de ellos y no los etiquetaba con rótulos negativos, sino creía que lo podían lograr. Por eso escogió a 12 personas comunes, corrientes, y les confió el futuro del mundo. Eran hombres normales que no fueron ni a la secundaria, ni a la universidad, ni a seminarios teológicos. Solamente pasaron 3 años, y Jesús todos los días, a través de diferentes enseñanzas, les decía: muchachos, creo en ustedes, pueden hacerlo, vayan, lleven las noticias que yo les he dado, y no solamente quédense acá, vayan por Jerusalén, por Judea, por Samaria, recorran el mundo, eso es lo que yo les estoy encomendando, confío en ustedes, sé que lo pueden hacer. Y un día se fue. Y me imagino Jesús llegando al cielo, los ángeles diciéndole: qué lindo, Jesús, que estés aquí. Y preguntándole: Jesús, es extraordinario lo que hiciste, porque moriste por la humanidad, pero tú estás aquí. ¿Cómo vas a hacer para que se difunda esa noticia? Y Jesús, me imagino, lo estoy inventando, les contesta a los ángeles: dejé a unos amigos, unos discípulos, unos cuantos, son como 12 más o menos, que están formando otros discípulos para que lo hagan. Me imagino a los ángeles diciendo: Jesús, ¿tenés un plan B por las dudas? Y Jesús contesta: confío en ellos, sé que lo van a lograr, así que ni se me pasa por la mente un plan ve. Ahora escucha esto. Esto es lo extraordinario. Los ángeles le están preguntando lo mismo acerca tuyo y acerca mío. Y Jesús les está respondiendo lo mismo ahora a ellos. Confío en ellos. Solo cuando entendés cuánto cree Jesús en vos y en mí, es cuando vamos a tener la capacidad de creer en los demás. Porque en realidad Jesús, si cree en ellos, ¿cómo no vamos a creer nosotros en las personas que Jesús cree? ¿Querés amar como Jesús ama? Tenés que aceptar a las personas. Tenés que valorarlas, no cambiarlas. No fuiste diseñado para cambiar a nadie. En todo caso, que cambies el Espíritu Santo que convence. Vos fuiste diseñado para amar. ¿Cómo? Aceptando, valorando, perdonando y creyendo, pero no podés a eso ejecutarlo y ponerlo en práctica hasta que no entendés cómo Jesús lo está haciendo todo el tiempo, no solamente con mi vida, sino con tu vida.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga. Y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.